Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Tal, qué gusto que siga con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara, ahora en este espacio Cosa Pública 2.0, donde cada tarde le presentamos una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Vamos a abordar los temas habituales que tratamos en este espacio periodístico, temas que tienen que ver con la guerra informal, los aspectos más desagradables, más dolorosos de ella, como son el tema de las desapariciones, pero también abordaremos otros asuntos que son oportunos, relevantes periodísticamente, especialmente en esta jornada, y se trata del relevo de poderes municipales. Están tomando protesta los distintos alcaldes, presidentes municipales que ganaron la elección del pasado 6 de junio, pero hay una noticia muy relevante y más adelante nuestro compañero Víctor Chávez Ogasón nos la va a desarrollar, nos la va a detallar, y es que la elección en San Pedro Tlaquepaque fue anulada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de último minuto. Pues incluso ya estaba, como usted bien sabe, prevista la toma de protesta de la presidenta municipal, que llegó postulada por el partido Movimiento Ciudadano, y de último minuto los magistrados de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anularon esa elección y están convocando, están solicitando que se convoque a una nueva elección en San Pedro Tlaquepaque dentro de 60 días, dentro de 2 meses. Así que no hay cambio de poder, no hay la toma de estafeta por Citlali Amaya, la candidata del partido Movimiento Ciudadano en Tlaquepaque. Es una noticia apenas en desarrollo en los últimos minutos, y más adelante nuestro compañero Víctor Chávez Ogasón se la va a detallar. Bueno, y también lo que tendremos en esta tarde es un seguimiento a esta crisis migrante. Vamos a hablar más tarde con Vilner Meteluz, él es presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos. Él es originario de Haití, y bueno, como bien hemos sabido en las últimas, no solamente en las últimas semanas, en los últimos meses, hay cientos de decenas de miles de haitianos que están aquí en México tratando de llegar hacia Estados Unidos. Han tenido travesías muy, muy extenuantes, muy dolorosas. Algunos vienen de Chile, otros de Brasil, otros desde su mismo país. Y bueno, sobre esto también vamos a hablar en esta tarde, y también tendremos algunas otras notas que tienen que ver con la ciudad neoliberal, protestas que hacen algunos vecinos de Huentitán en contra del nuevo presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, para que dé marcha atrás al proyecto de ICON. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan, escuchan y ven a través de las distintas plataformas en las que es posible escuchar Radio Universidad de Guadalajara, no solamente a través del 104.3 de frecuencia modulada aquí en la capital del estado y municipios conurbados, también a quienes nos sintonizan en Colotlán, en Lagos de Moreno, en Ciudad Guzmán, en Ameca, en Autlán y también en Colotlán. Un saludo a todos ustedes, a quienes lo hacen a través de internet, a quienes también prefieren escuchar el podcast. Y antes de los detalles, saludo con un gusto a mi compañero Jesús Estrada, que todavía está conectado a distancia. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén Martín? Buenas tardes, un gusto acompañarte. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos acompañan en esta hora de Cosa Pública 2.0. Por cierto, pues los invitamos a que nos contacten a través de las redes sociales, es Cosa Pública 2 en Twitter, también estamos transmitiendo este espacio en Facebook Live, ahí nos pueden dejar comentarios, Cosa Pública 2.0, y pues comentarnos todo lo que usted opina sobre los cambios de gobierno, también esta situación por la que están pasando miles de haitianos de nuestro país, que por cierto ahora empezó esta semana también ayer, un programa de deportaciones o regresos voluntarios, como lo llama el gobierno, más bien son deportaciones. Vamos a escuchar a ver qué nos dice Wilner Meteleus de esta situación. Rubén, pero ¿qué tal si partimos por la otra crisis que tenemos, la crisis en torno a personas desaparecidas? Porque nuevamente se presentan casos de familiares esperando respuesta de las autoridades por un desaparecido, respuesta que llega tarde, y otros casos de desapariciones masivas que se está reportando en Guadalajara.
Así es, vamos a partir con esta información. Antes saludo con mucho gusto a Fabián Cáceres en la asistencia de producción, a Alejandro Coronado en controles y a Rodrigo Íñiguez, que nos acompaña en el manejo de las redes sociales. Y como dices, Jesús, siguen presentando casos de desapariciones masivas. Sujetos desconocidos privaron de la libertad a 3 jóvenes en la colonia Echeverría de Guadalajara. El hecho se dio alrededor de las pasada la medianoche, 10 minutos después de la medianoche, en una casa ubicada en el cruce de José Mancidor y Luis Covarrubias en la colonia Echeverría de Guadalajara.
Es una nota que publica el diario El Occidental hoy, cuenta que 3 jóvenes de aproximadamente 25 años de edad se encontraban en ese punto afuera de un domicilio cuando llegaron varios sujetos en un vehículo y una camioneta. Los desconocidos dice que se llevaron por la fuerza a estos 3 jóvenes. Elementos de la policía municipal desplegaron un operativo para tratar de localizarlos, pero no obtuvieron resultados positivos. Es todavía un poco escueta la información. Esperamos más adelante tener un poco más de datos, sobre todo pues la identidad de estas 3 víctimas de desaparición.
Y que aparezcan con vida, que regresen a sus hogares y sí, a sus familias. Y bueno, son estas historias interminables que se repiten. No hay semana en que no se publique en los distintos medios informativos estas historias tan tristes, de especialmente de madres, de todos los familiares, pero especialmente de madres buscando a sus hijos. Esta es la historia de Andrea, una joven de 21 años, Andrea Lisette Vega Muñoz, que mantiene a su hijo de 4 años y a su madre, estudia la preparatoria y trabaja de tiempo completo, pero está desaparecida desde el 20 de septiembre. La voz de su madre, Blanca, dice: sé que ella no se iría y nos hubiera abandonado a su hijo y a mí. Mucha gente nos ha dicho que a lo mejor se fue, pero yo sé que no, ella no nos dejaría. También cuenta la madre de Andrea Lisette, que va a la preparatoria, y ese día, el 20 de septiembre, fue a la prepa a las 6:30 de la mañana y de ahí se iba a trabajar. Ella pensaba en mí y en su hijo porque ella es la que nos mantiene. No quería que yo trabajara para que estuviera al cuidado del niño. Ella llevaba la casa. Ese día, a las 10:10 de la noche, Blanca habló con su hija, supo que estaba por bajarse de un Uber en San Agustín, en Tlajomulco, porque iba a reunirse con un amigo y después regresaría a casa.
Son los detalles de una nota que publica el diario Mural de este caso. Y fíjense, recuerden que se supone que las autoridades tienen que emprender búsquedas inmediatas cuando hay reportes, pero nos cuenta la nota que a pesar de que la denuncia por la desaparición de Andrea fue puesta el mismo día, la Fiscalía de Jalisco comenzó a buscarla a esa joven 7 días después de la desaparición. Cuenta la señora Blanca, lamenta: el lunes vinieron aquí a mi casa y me dijeron que apenas traían el escrito para ver las cámaras de aquí. Me enteré por una compañera de mi hija que habían ido a su trabajo a interrogarlas, pero ese mismo día ya habían pasado 8 días desde que fui a levantar el acta de desaparición. Yo les dije dónde trabajaba y todo y no habían hecho nada.
Andrea salía de su trabajo a las 9 de la noche, pero ese 20 de septiembre salió un poco más tarde porque hubo inventario. Dejó la tienda de zapatos ubicada en una plaza comercial del Periférico Sur y tomó un taxi, según relataron compañeros de trabajo. Yo oí cuando le preguntó al del Uber cuánto era, recordó su mamá. Andrea debía reunirse con un joven apodado El Chalán y después ir a su casa. Le estuve marcando porque ya se me hacía tarde que no llegara y ya me mandaba directamente al buzón, dijo la madre.
También cuenta que en el lugar, en el sitio donde supuestamente Andrea se bajó del vehículo, pues hay cámaras de video, pero su mamá no sabe si ya se tienen estos datos. Tampoco ha podido rastrear el viaje en el taxi, aunque considera que la joven no sonaba asustada cuando estaba en el vehículo.
Y bueno, en otro caso de desapariciones masivas que ya le dábamos a conocer también en días anteriores, es el caso de la desaparición de 6 personas de la comunidad birrárica en los límites de Jalisco y Zacatecas, y por tal asunto la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco dictó medidas cautelares. Entre otros, la Defensoría informó que abrió un acta de investigación luego de enterarse de la desaparición a través de publicaciones en redes sociales. También pidió acciones de protección para las víctimas al fiscal estatal Gerardo Octavio Solís Gómez y a los fiscales especiales en personas desaparecidas y en derechos humanos, así como al secretario técnico de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado.
En una nota del diario NTR, bien recuerdan que los datos preliminares indicaban que fue el 22 de septiembre cuando estas 6 integrantes de la comunidad wixárika partieron en una camioneta Ford Lobo de Monte Escobedo, esto en Zacatecas, con destino a Mezquitica, acá en Jalisco, y las personas radicaban en La Calera, en Zacatecas, ya que son jornaleros. La Defensoría también solicitó a la Fiscalía del Estado y a la Comisión de Búsqueda que instruyan la integración de la carpeta de investigación según el protocolo homologado. Y también pide a las distintas instancias realizar acciones de búsqueda según las leyes correspondientes y asignar un asesor jurídico a las víctimas indirectas, es decir, a los familiares, así como medidas de ayuda, asistencia y atención a su favor.
Bueno, este es lo que tiene que ver, son las informaciones sobre los casos de desapariciones que siguen ocurriendo a diario en Guadalajara y en Jalisco. Vamos a otros asuntos que tienen que ver con la otra cara de la guerra, que es la violencia directa, tanto asesinatos, delitos de todo tipo, patrimoniales, entre otros. Y esto es porque ayer, ya lo mencionabas, Jesús, alcanzaste a mencionar el día de ayer, cómo hubo declaraciones del gobernador en las que se quejó amargamente de la prensa. En particular, hubo a 2 medios informativos, a 2 diarios que se publican y que se editan en la ciudad, a los que Enrique Alfaro regañó, los cuestionó, incluso su ética periodística. Se trata del regaño a los diarios El Informador y El Diario Mural. Vamos a escuchar esta parte donde específicamente Enrique Alfaro se refirió a ellos, y esto es porque, según él, la encuesta sobre percepción de inseguridad que presenta el INEGI revela que en Jalisco hay una menor percepción de inseguridad y también delitos a la baja, y que, por el contrario, según Enrique Alfaro, según el regañadón de Alfaro, pues por vender diarios presentan otras notas. Vamos a escuchar lo que dijo Enrique Alfaro.
Sin embargo, no deja de ser un asunto que llama la atención cómo hay un par de medios de comunicación que quieren distorsionar la realidad y que, con tal de vender periódicos, están dispuestos a mentir de manera flagrante. El caso de Mural, que con los datos de esta misma encuesta publicó portadas durante la última semana para hacernos pensar que los resultados eran terribles. Su portada de "Es la zona metropolitana la cuarta más insegura de México", "Son cajeros terror de los jaliscienses", y así publicando notas sobre esta encuesta para hacernos creer que los resultados eran contrarios a lo que nosotros hemos sostenido. Inclusive El Informador, este es un periódico de otro estado, pero El Informador, que se supone que es un periódico de Jalisco, también la única nota que rescata en primera plana es que Jalisco es el estado con la mayor cifra negra de delitos en los últimos 4 años. No les importó todo lo que ahorita les expliqué, que está dentro de esa encuesta, pero llegan al grado y al extremo de la incongruencia, que en esa semana, cuando publican todas estas notas, lo que dicen es: ayuda a la pandemia a bajar delitos. Y una semana después, el mismo periódico, la misma portada, dice: aún con pandemia, suben delitos. Ese es el nivel de incongruencia. Eso es lo que explica por qué, más allá de entrar en un debate con ellos, nosotros lo que queremos decir es, ojalá entiendan, que hacer una apología de la violencia, que usar la violencia para vender periódicos, es un acto de traición a su función como periodistas. Es un acto que me parece pone en evidencia que lo que ellos están buscando son cosas muy distintas a la idea de informar al pueblo de Jalisco. Simplemente, en otro periódico local, pues vean la diferencia del enfoque. Según el INEGI, bajaron los índices de violencia. Este es el occidental, que cuando menos se puso a revisar la encuesta y no a pensar en cómo lo hacía para tener una portada más llamativa. Al final, la verdad siempre va a prevalecer. Las mentiras caen por su propio peso. Y nosotros lo que vamos a hacer es concentrarnos en seguir trabajando, hacer el mejor de nuestros esfuerzos para recuperar la paz y la tranquilidad de nuestro estado. Vamos a seguir adelante.
Música. Esa es la regañera de cada semana. No hay semana en que Enrique Alfaro no se moleste por algo que se publica en los medios, los cuestione. Tiene todo su derecho, pero no siempre tiene toda la razón. Creo que en este caso no tiene la razón, porque claramente sigue habiendo una percepción hacia el alza de incremento de delitos. Más adelante le vamos a presentar una nota del diario Mural, donde justamente, pues de alguna manera, como sin mencionarlo directamente, pero en respuesta a estas acusaciones, pues señalan hechos de violencia y, según Alfaro, presume que hay baja en los delitos en el estado de Jalisco. Pues, ¿qué opina usted también? Nos gustaría conocer su opinión. Si nos deja pasar algún mensaje o nos llama al teléfono 31-34-22-22, a las extensiones 12-801 o 12-803. Vamos a la línea telefónica para agradecerle a nuestro amigo y compañero Ignacio Pérez Vega que nos pase este reporte. Él está en Palacio Municipal de Guadalajara, donde apenas acaba de terminar esta ceremonia en la que Pablo Lemus Navarro asume como presidente municipal de Guadalajara. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Te saludo efectivamente aquí desde Palacio Municipal de Guadalajara, donde hace unos momentos concluyó este acto protocolario de la toma de protesta, la rendición de protesta por parte de Pablo Lemus Navarro como alcalde de Guadalajara a partir del día de mañana. Hoy se hace este acto protocolario, pero hasta el día de mañana comienza a ejercer su periodo de 3 años. Pablo Lemus llegó con un retraso prácticamente de 1 hora a este Palacio Municipal, ya que había estado minutos antes en la toma de posesión de Juan José Frangé en Zapopan, y junto con el gobernador Enrique Alfaro, pues se subieron a la línea 3 del tren ligero para llegar hasta el centro de la ciudad. Aquí en Palacio Municipal los esperaban activistas de Huentitán, vecinos de esta zona del norte de Guadalajara, acompañada de vecinos que están formando esta red de defensa de espacios públicos, de áreas verdes, de parques, de diversas colonias, acompañados también de integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios. Cuando vieron llegar a Pablo Lemus, el gobernador Enrique Alfaro, se acercaron justamente a la puerta principal para gritarles que fuera Iconia, fuera Iconia. Esa fue la exigencia que le hicieron cara a cara al presidente municipal. Electo el día de hoy ya con la toma de protesta oficial, y al final en la rueda de prensa que dio hace unos momentos Pablo Lemus dijo que está abierto al diálogo para revisar este tema de Iconia, aunque adelantó que pues lo que va a hacer es hacer cumplir a la desarrolladora de este proyecto en el cruce de Calzada Independencia y Periférico Norte a que cumpla las contraprestaciones a que se suscribió en un convenio de hace 5 años que no se ha cumplido. Hizo la advertencia de que no se va a poder vender ningún departamento hasta que no cumplan antes todas las condiciones establecidas en este contrato. Durante su discurso, que se llevó a cabo aquí en el salón de sesiones con una gran cantidad de pues personas, de invitados, entre ellos músicos, deportistas, presidentes de los clubes Atlas, Chivas, y la presencia también ya de los regidores que van a formar parte del cabildo, del pleno del ayuntamiento, entre ellos los morenistas, que son 4.
Perdimos la transmisión con Ignacio Pérez Vega. Vamos a tratar de restablecerla, pero ya nos estaba compartiendo en esta crónica los detalles de esta ceremonia de traslado de poder. Ya tenemos de nuevo a Nacho Pérez Vega. Nacho, perdimos un momento la transmisión, pero estabas haciendo esta crónica completa.
Policías municipales de Guadalajara con los de Zapopan, y que va a establecer una gran coordinación con todos los ayuntamientos, pero especialmente con Zapopan, con quien tiene una gran afinidad política, como es Juan José Frangé. Son algunos de los puntos que se comentaron. Platicamos minutos antes de que se diera este acto protocolario con Carlos Lomelí, regidor de Morena. Él dijo que ahora sí, en Guadalajara habrá oposición, haciendo una crítica a los regidores de su partido, que en estos 3 años de gestión en Guadalajara, pues prácticamente no hubo críticas ni posturas contrarias a las del gobierno municipal tapatío. Son algunos de los puntos que podemos comentarte de este acto de rendición de la toma de protesta de Pablo Lemus en Guadalajara. Rubén.
Nacho, algunos detalles, escuchaba la crónica de otros colegas y se resaltaba que, entre otras cosas, llegó Pablo Lemus acompañado del exrector de la Universidad de Guadalajara y el jefe político del grupo que controla esta casa de estudios, Raúl Padilla López.
Así es. De hecho, uno de los puntos que preguntaron ya en la rueda de prensa posterior del tema de Iconia, justamente él señaló, Pablo Lemus, que no es, digamos, político, un más allá de lo que pudo.
Estamos evidentemente teniendo una mala transmisión. Vamos a colgar con Nacho y volverle a marcar para que nos termine de pasar este reporte. Vamos a ver si mejora la calidad de la transmisión con nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. No nos escucha.
Jesús. Sí, Rubén, te iba a comentar también importante esto que nos comenta Nacho sobre las acciones de esta red de Resistencia Jalisco. En concreto, pues nos comentó Nacho de la exigencia de en torno al proyecto de Iconia, pero también este día publicaron un desplegado esta red, y pues hay que recordar que está conformada también por vecinos de otros puntos de la ciudad que también están resistiendo a la destrucción pues de su espacio. Por ejemplo, además de Huentitán, exigen que en el Parque San Rafael se conserve su calidad y no sea utilizado para acciones de renovación urbana, además de que piden que se proteja la fauna que está en peligro de extinción, entre algunas de las demandas que han presentado en un desplegado esta red de resistencia.
Así es, y evidentemente que Pablo Lemus se tiene que definir al respecto. Ya antier, si mal no recuerdo, fue antier que dijo que hizo una declaración al respecto, que no se podría empezar a construir ninguna pared de los departamentos si no se cumplían con las contraprestaciones que se había acordado con Iconia. Pero esto es muy importante, porque lo cual quiere decir que no se han cumplido, y sin embargo los dos alcaldes interinos, Obadía, la primera alcaldesa interina, y también Eduardo Martínez, el segundo alcalde interino que sustituyeron a Ismael del Toro, según ellos ya se habían cumplido. Esos son temas que están pendientes. Nacho, te escuchamos de nuevo. Tuvimos alguna interrupción. Adelante.
Sí, te decía antes del corte que en efecto llegó acompañado también, además del gobernador Enrique Alfaro, Pablo Lemus, de Raúl Padilla, presidente de la FIL. Pablo Lemus estableció esta parte de que él no va a dejar que la FEU lo meta en este conflicto entre el gobernador Enrique Alfaro y la Universidad de Guadalajara. Él dice que se mantendrá al margen en este asunto y que el tema de Iconia no va a ser el motivo por el cual va a tener una enemistad con la Universidad de Guadalajara. Dijo que a Raúl Padilla, en su calidad de presidente de la FIL, le solicitó el apoyo para que sea la FIL quien respalde a Guadalajara en una iniciativa a la cual está adherida ya la ciudad a partir del mes de marzo del año próximo, como Guadalajara capital del libro, para lo cual está solicitándole a Raúl Padilla que la FIL sea pues un vínculo para tener actividades culturales vinculadas a esta iniciativa internacional de Guadalajara capital del libro, un año en la que se va a hacer la promoción de la lectura en todo el municipio, y que es un estandarte, una representación que se le concede a escala internacional a Guadalajara. Esa fue la explicación que dio Pablo Lemus de la presencia de Raúl Padilla en este acto de toma de protesta como alcalde de Guadalajara.
Así es, pero sin duda un mensaje político importante, porque de alguna manera manda el mensaje de que no va a reproducir, digamos, y va a hacer a pie juntillas lo que indique Enrique Alfaro, es decir, seguirlo en esta ruta de confrontación con la Universidad de Guadalajara, y fue pues significativa la presencia de Raúl Padilla entonces en esta toma de protesta de Pablo Lemus. Muchas gracias, Nacho, por pasarnos esta crónica.
Claro que sí, buenas tardes.
Buenas tardes, nuestro amigo y compañero Ignacio Pérez Vega. Vamos a más información. Entre tanto, vamos a establecer también contacto con Víctor Chávez Ogasón para que nos pase este reporte de última hora, que ya le damos a conocer la suspensión, la anulación de la elección en San Pedro Tlaquepaque. Por lo tanto, se anulan las constancias de mayoría que se habían entregado a la candidata ganadora, Citlali Maya, del Partido Movimiento, del Partido Movimiento Ciudadano. Y antes de seguir con la siguiente, con el enlace con Víctor Chávez Ogasón, voy a compartirle una nota de último minuto que nos están compartiendo del portal Birrárica MX, este grupo, esta red social, y pues lamentablemente está reportando El Sol de México que dos de los seis jornaleros birráricas desaparecidos fueron localizados sin vida. Luego de que seis jornaleros birráricas fueron reportados como desaparecidos el pasado 22 de septiembre, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas informó que dos de ellos fueron localizados sin vida. El fiscal de Zacatecas, Francisco Murillo, dio a conocer que el pasado lunes 27 de septiembre, la Fiscalía recibió un reporte a través del sistema de emergencias 911 indicando la presencia de dos cuerpos colgados de un árbol en un tramo despoblado cerca de la carretera que conecta el municipio zacatecano de Montes Escobedo con Mezquitic. Elementos de seguridad llegaron hasta el lugar y confirmaron que los dos hombres se encontraban sin vida, por lo que se realizaron los protocolos correspondientes. Al terminar, fueron trasladados al Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses, donde lograron identificarlos como dos de los jornaleros desaparecidos. El reconocimiento de uno de los cuerpos lo hicieron familiares de la víctima el día 28 de este mes, mientras que la identidad del otro se obtuvo ayer miércoles gracias al análisis de sus huellas dactilares a través de un sistema técnico. Pues es la información que presenta el fiscal. Muy grave que dos de estos seis integrantes del pueblo Virrárica en el municipio de Mezquitic, aquí de Jalisco, aparecieran sin vida, Jesús.
Sí, está, es lamentable, Rubén. También estoy viendo en el portal de Nación Wixárika en Facebook, que es uno de los primeros que reportó aquella desaparición. También están confirmando, lamentablemente, la confirmación de estos dos, de los seis jóvenes wixárikas desaparecidos. También ahí están recordando, pues, están desplegando o compartiendo como una especie de comunicado donde dice: desafortunadamente ya localizaron a dos sin vida. Por eso hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para que sean más empáticos en este caso y se movilicen. La comunidad wixárika está con la esperanza de que aparezcan sanos y salvos, obviamente, los otros compañeros que están desaparecidos, y ahí etiquetan también a la Fiscalía de Zacatecas, Fiscalía de Jalisco y la Fiscalía General de la República.
Así es. Bien, vamos de nuevo a la línea telefónica para agradecerle a nuestro compañero Víctor Chávez Ogasón que nos pase este reporte de este asunto sin duda relevante, la anulación de la elección en Tlaquepaque, San Pedro Tlaquepaque. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes. Víctor, ya estamos al aire. ¿Me escuchas? Adelante, Víctor. No nos está escuchando. Vamos a volver a marcar a Víctor Chávez Ogasón para que nos termine de pasar este reporte. Y pues lamentable que ya se confirmó, como le decíamos, la localización sin vida de dos de estos jornaleros desaparecidos. Pero muy grave la situación, que sus cuerpos fueron encontrados colgados de un árbol. Víctor, ¿me escuchas? Ya estamos al aire. Buenas tardes. Víctor. No nos escucha. Vamos a más información mientras regresamos con Víctor Chávez Ogasón a establecer contacto. Le decía que acerca de este mensaje de Enrique Alfaro, el diario Mural publicó una nota, dice: entre violencia, Alfaro presume baja en delitos. El mismo día en que una persona fue privada de su libertad en pleno López Mateos y al menos otras tres fueron asesinadas, el gobernador Enrique Alfaro presumió en un video que en Jalisco hay una baja en víctimas del delito. El mandatario excluyó en su grabación compartida en redes sociales que desde 2020 en ningún otro estado del país como en Jalisco hay tantos desaparecidos, un total de 14.190 víctimas hasta anoche, según la Comisión Nacional de Búsqueda. Tampoco presentó que la entidad suma 1.229 cadáveres exhumados de 102 fosas clandestinas entre enero de 2018 y agosto de 2021, según la Plataforma de Seguridad del Estado.
Dice, pero sí expuso que mientras en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI hubo 33.800 víctimas del delito por cada 100.000 habitantes, en la misma encuesta del año pasado 2020, publicada el 22 de septiembre, ahí sumaron 25.764 víctimas. Acusó, dice, a este medio, es decir, a Mural, por no publicar los datos que él presentó de hacer apología de la violencia y a su consideración distorsionar la realidad para dar a conocer que la zona metropolitana era la cuarta ciudad del país más insegura, como señala la misma encuesta, en la página 12, recuerda la nota.
El caso de Mural, que con los datos de la misma encuesta publicó portadas durante la última semana. Están recordando las palabras de Enrique Alfaro, esta nota de Enrique, que se presenta en el diario Mural, Enrique Osorio, señala a Mural de ser incongruente por analizar en dos notas la relación entre los delitos y la pandemia. El primero de los titulares que el mandatario leyó es del 23 de septiembre, cuando Mural publica la declaración del titular del INEGI, Julio Santaella, quien dijo que los robos fueron a la baja en 2020 debido a la cuarentena por COVID-19.
El otro fue de ayer, dice, cuando se documentó que en agosto de este año el índice de denuncias en general ya fue más alto que el del mismo periodo del año 2020, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Rubén, también hay una nota de NTR que publica sobre este mismo aspecto las declaraciones de Enrique Alfaro, pero ahí señalan un aspecto también que me parece muy grave. Dicen que Alfaro resaltó la tasa de víctimas de delito por cada 100.000 habitantes, comentamos, ¿no?, de cómo bajó, lo que trae el dato este de Mural. Sin embargo, dice NTR, la última cifra, es decir, estas 25.776 víctimas, indica que uno de cada cuatro jaliscienses mayores de edad fue víctima de un delito el año pasado. Perdón, corrijo, eso es con el dato de las 33.800 víctimas. De los afectados, solo 11.3% decidió denunciar. Y sin embargo, para el gobernador Enrique Alfaro, pues él interpretó esos datos como un logro. Dice, estos resultados son producto del trabajo de estos tres años. Es decir, es un logro que uno de cada cuatro jaliscienses pues fue víctima de un delito terrible.
Son altísimas de todas maneras las cifras, por más que presuma el gobernador a la baja, son altísimas y miles, cientos de miles, si no es que millones de jaliscienses que han sido víctimas de esta situación de inseguridad y de violencia. Y también en este sentido el diario Mural presenta pues la falta de logros de la Guardia Nacional. Quizá los ha visto, dice, circulan por las principales avenidas de la ciudad con el rostro cubierto, armas de fuego largas y su uniforme blanco como las camionetas desde las que aparecen solo mirar a Jalisco. Son los elementos de la Guardia Nacional, fueron presentados en la entidad oficialmente el 2 de julio de 2019 y son la principal apuesta del gobierno del presidente López Obrador para pacificar el país, pero mientras libran una guerra contra Uber y Didi para evitar que recojan pasaje en el aeropuerto, sus resultados en seguridad son pobres.
Por supuesto, también hay responsabilidad del gobierno federal en esa crisis que tenemos en la entidad. Recuerda esta nota de Mural que los números más recientes fueron apenas, se presumieron el 2 de agosto por parte del titular de la Secretaría de la Marina, el almirante Rafael Ojeda, cuando el presidente acudió a Puerto Vallarta. Los datos mezclaban las acciones de la Secretaría de Marina, de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional y señalaban que desde enero del 2019 al 31 de julio de este año, las tres instituciones habían realizado 1.364 detenciones acá en nuestra entidad.
Pero contrasta que en ese mismo lapso la Secretaría de Seguridad del Estado sumó 6.071 capturas, es decir, 368% más detenidos, y eso que desde 2019 la institución estatal consigue por año menos detenciones que durante la administración de Aristóteles Sandoval. Por otro lado, las tres agrupaciones federales sumaron 3.943 vehículos que le arrebataron a la delincuencia desde 2019. En tanto, la Secretaría de Seguridad del Estado lleva 8.284 entre automóviles usados en crímenes y vehículos robados y recuperados.
También recuerda que en Jalisco hay 6.384 integrantes de la Guardia Nacional, según el corte más reciente que dio el titular de esa institución, el general Luis Rodríguez, el 22 de septiembre. En tanto, datos federales de agosto detallan que hay 3.927 policías estatales y además, dice, la Guardia Nacional no ha sido factor ni para prevenir ni para realizar capturas en delitos de alto impacto que marcaron a Jalisco.
Bien, tenemos todavía problemas para enlazarnos con nuestro compañero Víctor Chávez Ogasón, pero pues hay detalles que están publicando algunos amigos y colegas periodistas en redes sociales, entre otras Sonia Serrano, que publica que una de las razones que argumentaron los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es que el cardenal Juan Sandoval Íñiguez tuvo alguna intervención que pudo haber sesgado la elección. Esto es un dato interesante que ya se lo desarrollaremos. Vamos a ir por lo pronto al corte y regresamos intentando nuevamente este enlace con nuestro compañero Víctor Chávez Ogasón y también otra entrevista de esta tarde. Vamos al corte y volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos. Thank you.
Regresamos a Cosa Pública 2.0 y vamos en la telefónica con nuestro compañero Víctor Chávez Ogasón para que nos pase este reporte de lo que decidieron el Tribunal Electoral Federal sobre Tlaquepaque, San Pedro Tlaquepaque. Víctor, buenas tardes.
Gracias, Rubén. Buenas tardes a nuestros radioescuchas. Bueno, pues efectivamente hay sorpresas porque se presentó un proyecto que la verdad pues no estaba considerado. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su sala incluso ha marcado un receso, pero al filo de las 5 de la tarde vendrá a revisar tanto el expediente 1874 como el 1851 de diagonal 2021 presentados por Alberto Maldonado Chavarín y Marisela de Lourdes Mesa Servín. Ellos dos son candidatos a la presidencia municipal de Tlaquepaque y de Tlajomulco de Zúñiga, que por supuesto en las pasadas elecciones ellos participaron, se supone que fueron derrotados, pero ellos interpusieron recursos que han ido superando una y otra etapa, primero ante el Instituto Electoral, ante el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, y ahora después en la Sala Regional en Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federación, y hoy precisamente ante la última instancia, que es este Tribunal Federal, y que bueno, pues de acuerdo al proyecto que se presentó, está plasmado que al filo de las 5 de la tarde, te insisto, se entra a votación una sentencia que, de acuerdo a lo que trasciende, pues estaría revocando la sentencia impugnada, que es la del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Contempla el magistrado declarar la nulidad de la elección de integrantes del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, justo electos en el pasado 6 de junio. Se revocaría la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez otorgadas a la planilla postulada por Movimiento Ciudadano, así como las constancias expedidas a las regidurías de representación proporcional. Coincide el horario justo con el que se había planteado por la presidenta municipal electa, Citlali Amaya, para tomar posesión, lo cual mantiene pues en tensión todo este escenario, claro. Sobre todo porque dentro de las resoluciones que se habían presentado en durante las últimas 48 horas, porque hay que recordar que el Tribunal Electoral está resolviendo a contrarreloj todas las elecciones de municipios que toman posesión formalmente a partir del primer minuto de mañana viernes 1 de octubre. Bueno, pues de esta manera la mayoría ya se estaban confirmando los resolutivos. Estas son de las pocas que vendría en contra de lo ya resuelto y que estaría revirtiendo una elección, ordenándose para que la misma se ejecute en un lapso de 2 meses a más tardar, es decir, antes del último domingo del mes de noviembre. Y bueno, pues esto implicaría, por supuesto, un nuevo proceso electoral que tendría que estar revisando el Congreso del Estado junto con la Autoridad Electoral Estatal para efectos de elegir presidente o presidenta municipal en el Exacto. municipio de Tlaquepaque. Así es que estaremos, Víctor, al pendiente para informarles al respecto.
Un aspecto muy importante, todo indica que pesó en la decisión de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la intervención mediante un mensaje en su cuenta de Facebook del cardenal Juan Sandoval Iñiguez, que llamaba a no votar por el partido en el gobierno federal, es decir, por Morena.
Es uno de los argumentos que se ha señalado. Déjame decirte que hay varios, porque incluso algunas Ajá. de las casillas estaban impugnadas por diversas situaciones que al menos quien presentó este recurso, que es Alberto Maldonado Chavarín, consideraba que fueron irregulares e incidieron en el resultado, y es por ello que pues son múltiples factores los que llevan a la unidad, a la nulidad de una elección de este tipo.
Así es. Bien, pues vamos a estar al pendiente. Muchísimas gracias, Víctor, por pasarnos esta nota tan importante.
Claro, estaremos al pendiente. Gracias, hasta pronto.
Hasta pronto, Víctor Chávez Ogasón. Ya vamos a establecer contacto con Wilner Meteluz para hablar de la situación de los migrantes haitianos. Entre tanto, pues vamos a ver las reacciones que genera esta situación que presenta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las reacciones que tendrá sin lugar a dudas en el actual partido gobernante Movimiento Ciudadano, y bueno, pues la resolución es muy clara, entre otros factores por la intervención mediante un mensaje en sus redes sociales del cardenal emérito Juan Sandoval Iñiguez, es que los integrantes de este tribunal del Poder Judicial de la Federación intervienen para anular las elecciones en San Pedro Tlaquepaque. Jesús, vamos a más temas. Tenemos temas de abuso policiaco, y es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación a la Policía Municipal de Tlajomulco debido a que elementos de esta corporación dispararon en la cabeza de un hombre mientras se encontraba en los brazos de su madre. A la postre, la persona murió a causa del disparo. Es un boletín de la propia comisión.
Esto es importantísimo, Rubén, también porque no es el primer caso que se presenta por abusos contra policías de Tlaquepaque bajo el gobierno de Salvador Zamora, que por cierto, pues otro también protagonista de la jornada del día de hoy. Pero bueno, en este caso específico, la comisión recuerda que el 30 de julio del año pasado se inició la queja de oficio contra elementos de la comisaría de la Policía Preventiva de Tlajomulco, de Zúñiga, por una nota periodística cuyo encabezado señalaba: acusan a policía municipal de matar a un hombre en Buenavista. A esta inconformidad se sumó la interpuesta por la madre y la esposa del agraviado, quienes se dolieron por el actuar indebido de los policías municipales.
Y bueno, como ya mencionabas, hay una nota del diario NTR que recuerda que el declaración del propio presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, que al menos en lo que va del año son 3 casos de abusos policíacos de la policía de Tlajomulco en contra de sus habitantes. Vamos ya a la línea telefónica, nos acompaña Wilner Meteluz, él es presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, y bueno, él es originario de Haití, y hay miles de sus compatriotas que están atravesando una difícil situación, una crisis migratoria aquí en México. Wilner, muy buenas tardes.
Buenas tardes, hermano, y gracias por invitarme a tu programa y saludos a tu radio escucha.
Gracias, Wilner Meteluz, por aceptar conversar como en otras ocasiones con nosotros. ¿Cuál es el diagnóstico que nos puedes presentar de manera sucinta de la situación que están atravesando miles de haitianos en México en este momento, Wilner?
La situación de los migrantes haitianos está muy grave y tenemos bastante preocupación. Hoy en día, en la frontera sur, en Tapachula, hay más de 30.000 migrantes haitianos varados. Los migrantes haitianos, la mayoría, están esperando respuestas por parte de la COMAR, Comisión Mexicana de Ayuda para los Refugiados, y la COMAR está confrontando una crisis económica y no tiene capacidad resolver la situación de los migrantes haitianos. Y los haitianos están esperando respuestas, ellos tienen cita a la COMAR hasta en marzo del próximo año que viene. Y la mayoría se encuentran en Tapachula, no tienen fuentes de trabajos, y aparte el gobierno mexicano no está apoyando a migrantes haitianos, no tiene acceso a la salud, y aparte ellos están recibiendo bastante discriminación. Uh-huh. Y ahora hay redadas contra migrantes haitianos que están saliendo de Tapachula a la frontera norte. En los últimos días hemos visto que hubo brutalidad de la Guardia Nacional y también de los agentes de migración contra migrantes haitianos. Hemos visto también donde llegaron más de 19.000 migrantes haitianos en la ciudad de Acuña, en el río Bravo, por Texas, Estados Unidos. Hemos visto imágenes inhumanas por todo lo que hemos visto por los agentes de inmigración de Estados Unidos contra migrantes haitianos. Ahora los haitianos salieron de Tapachula, sabemos, realmente donde hay militarización de la Guardia Nacional y agentes de migración en las carreteras. La pregunta, ¿cómo llegaron los migrantes haitianos en la frontera norte? Sabemos muy bien, hubo un pacto por parte del gobierno mexicano con el gobierno de Estados Unidos. La idea, dejar a los haitianos llegar en la frontera norte, en el área de Texas, Río Bravo, para deportarlos. Ahorita hay bastantes deportaciones.
Sí, así es.
Por parte del gobierno de Estados Unidos, ya tenemos cifras, hay más de 7,000 inmigrantes haitianos deportados de Texas a Haití, de fecha del 19 de septiembre hasta la fecha de hoy. Y hoy también en México inicia deportaciones de inmigrantes haitianos. Ahora ya encontramos muchos hermanos haitianos en varias ciudades en nuestro país. Ahorita hay más de 1,300 inmigrantes haitianos varados en Monterrey. En la ciudad de México hay más de 1,500 haitianos. Muchos de ellos están viviendo en las calles, no tienen ningún apoyo de las autoridades a nivel locales. Ahí donde se encuentran es una situación muy preocupante. No parece justo. Estamos en plena siglo XXI, ya tenemos hermanos haitianos que están viviendo en dicha situación. En nuestro país, México, tenía una tradición de refugio a migrantes.
Así es.
Pero la situación es muy difícil para migrantes haitianos, falta de solidaridad por parte de la sociedad mexicana a nuestros hermanos migrantes haitianos.
Wilner, ¿hay alguna estimación de cuántos haitianos están viviendo en esta condición tan difícil aquí en el país?
No, la cifra nosotros que tenemos, hay 30,000 migrantes haitianos, pero hay miles que entraron en Estados Unidos hace 2 semanas, pero siguen llegando migrantes haitianos en la frontera sur, porque los haitianos que están en camino, ellos no van a regresar por atrás, porque vendieron sus cosas para llegar en la frontera sur. Yo creo que falta una estrategia por parte del gobierno mexicano. Como vengo diciendo, que la crisis que está viviendo México sobre el tema migración, el gobierno mexicano solo no puede solucionar el problema, necesita la participación de los gobiernos de la región y organismos internacionales, y también con colaboración del gobierno de Estados Unidos.
Claro.
Pero necesita también una estrategia bien definida por parte del gobierno mexicano. Pero lo que está haciendo el gobierno mexicano hoy en día es colaborar con el gobierno de Estados Unidos, y el gobierno de Estados Unidos tampoco quiere ayudar a migrantes haitianos. Y también hemos visto en los últimos meses deportaciones de hermanos migrantes mexicanos también. Yo creo que falta sensibilidad por parte de las autoridades en nuestro país. Estamos hablando de Haití, hermanos, son haitianos que son más vulnerables en México, y ahorita Haití está confrontando una crisis económica, política y social después de la muerte del presidente de Haití, Jovenel Moïse, y también con lo del sismo. Entonces hay una crisis fuerte en Haití, hay más de 80,000 migrantes, 80,000 haitianos están viviendo en los campamentos en Haití, y es insuficiente ayuda de la comunidad internacional.
Así
Haití
es.
No tiene capacidad para recibir a sus connacionales. Yo creo que el presidente López Obrador debe que tomar en consideración la situación de los migrantes haitianos, debe que dar oportunidades a nuestros hermanos haitianos para quedarse en México. Los haitianos saben que ahorita no pueden entrar en Estados Unidos porque hay deportaciones. Pero lo más que me preocupa, hermanos, Jesús y Rubén, por los niños, haitianos que se encuentran en las estaciones migratorias en nuestro país. Me parece justo que México ha firmado tratados internacionales. Hay niños y niñas en las estaciones migratorias, mujeres embarazadas están viviendo en condiciones infrahumanas. Lo que está pasando hoy en día es la imagen de México que está afectando a nivel internacional, es decir, falta de sensibilidad por parte de las autoridades en nuestro país. Y también hubo una declaración que hizo la semana pasada por parte del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, dijo que va a regresar a los migrantes haitianos que se encuentran en las demás ciudades a Tapachula. Tapachula no tiene capacidad para recibir tantos hermanos migrantes, tanto haitianos y de otros países. Estamos hablando de Chiapas. Chiapas es uno de los estados más pobres en nuestro país. Así entonces es. Hay que dar oportunidades a los haitianos para llegar en las demás ciudades para buscar algo de trabajo. Ellos están sufriendo mucho y por la forma como está la crisis económica en nuestro país, nuestros hermanos mexicanos hoy en día no están ayudando a los migrantes y tampoco los gobiernos a nivel estatales. Y la semana pasada el presidente López Obrador hizo una declaración, dijo que no queremos ver a México convertir como campamentos de migrantes. No podemos descartar eso. México es un país expulsor de migrantes. México tenía una tradición de refugio a migrantes. Si tomamos referencia en el siglo pasado, México recibieron a miles de hermanos europeos durante la Segunda Guerra Mundial y también cuando hubo gobiernos militares en los países sudamericanos hemos recibido a miles de hermanos sudamericanos. México fue también mediador en el conflicto en los países Centroamérica. Hoy toca a migrantes haitianos en nuestro país, hay que apoyarlos. El Estado mexicano tiene una deuda con el pueblo de Haití y muchos haitianos se participaron por la independencia de México, el diseño por la independencia de Haití, de México fue en Haití. Haití financió la independencia de México. Es el momento para que el Estado mexicano pague dicha deuda al pueblo de Haití. Los migrantes haitianos no representan amenaza para mexicanos. Me parece justo el trato que nuestros hermanos haitianos están recibiendo hoy en día en nuestro país. Ahora México inicia deportaciones de migrantes haitianos. Yo creo que deportar a migrantes haitianos es un crimen, porque Haití no está preparado para recibir a sus connacionales.
Wilner, está Jesús Estrada también conectado vía remota. Quiero hacerte una pregunta. Adelante, Jesús.
Sí, hola, Wilner. Justo en ese sentido quería hacerte dos preguntas muy rápidas. Una, el gobierno dice que estas deportaciones son un regreso voluntario. ¿De verdad está siendo voluntario estas deportaciones? Y nos comentas. Y lo otro es, ¿en qué situación están regresando estos haitianos que son obligados a regresar a su país en este contexto de violencia? Es decir, ¿se exponen a mayor peligro por la violencia ahorita que son obligados a regresar que cuando salieron del país?
Gracias, hermano Jesús. Es totalmente falso lo que está diciendo el gobierno mexicano, que los haitianos que están regresando en Haití es voluntaria. Es totalmente falso. Por la forma como está la situación de los migrantes haitianos en nuestro país, muy difícil. Ellos quieren quedarse en México. Ellos vendieron sus cosas para llegar en nuestro país. En Haití no hay vida. El presupuesto de Haití, 80%, depende de la comunidad internacional. Los haitianos quieren quedarse en México. El problema es el gobierno mexicano, que no quiere resolver la situación de los migrantes haitianos. Comal dieron cita a los migrantes haitianos para hasta el marzo. Como la imagen de México está afectando a nivel internacional, ahora como pretexto que los haitianos quieren regresar, por favor. Ellos están llegando en México, ellos quieren vivir en México. Son haitianos que dejaron Haití desde hace 11 años y sus familias viven más en la pobreza que ellos. Ellos que están ayudando a sus familiares en Haití, es una mentira totalmente. Por eso yo hago un llamado al presidente López Obrador, al secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, por favor, no deporten más a migrantes haitianos. En la realidad, la situación está muy difícil. Nuestros hermanos haitianos quieren quedarse en México. México debe que recuperar su imagen a nivel internacional, su tradición de refugio. Hoy en día, México es un país anti-inmigrante, es una realidad, falta solidaridad, es una decisión que está tomando solamente el gobierno federal. Urge también para que haya intervención por parte de los senadores sobre el tema de los migrantes haitianos. Yo creo que el partido del presidente López Obrador tiene la mayoría en el Congreso, pero ellos son representantes del pueblo de México. Ellos deben que trabajar sobre un proyecto real de integración, no solamente para los migrantes haitianos y también para los demás hermanos migrantes de otros países. Es vergonzoso de lo que está pasando ahorita con migrantes haitianos.
Así ¿Por es.
Qué? El gobierno mexicano está apoyando a nuestros hermanos afganos y a los migrantes haitianos los están tratando como animales. Es totalmente falso. Los haitianos quieren quedarse en México, pero el problema es el gobierno mexicano no quiere ayudar a nuestros hermanos haitianos. Y la segunda pregunta, Rubén, ¿me puedes repetir otra vez?
Era básicamente eso, Vilner, y de hecho se nos agotó el tiempo. Más bien queremos agradecerte que nos hayas tomado esta llamada y más bien, si nos permites, próximos días volvemos a estar en contacto contigo para dar seguimiento a esta terrible situación, pero coincidimos contigo, es vergonzoso el papel que está haciendo el gobierno mexicano. Vilner Meteluz, muchísimas gracias por atender esta llamada.
Y muchas gracias, mi estimado Rubén y Jesús. Yo hago un llamado al presidente López Obrador a suspender deportación de inmigrantes haitianos.
Así
yo
es.
Pido a todos hermanos mexicanos ayuda a los albergues. Será un apoyo enorme para nuestros hermanos haitianos. Todos somos migrantes. Ningún ser humano es ilegal. Los haitianos son hermanos de los mexicanos y muchas gracias, hermanos.
Al contrario, Vilner Meteluz, seguimos en contacto contigo. Él es el presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos. Difícil situación, más de 30,000 haitianos, y tiene completa razón, no representa ninguna amenaza, son nuestros hermanos, ningún ser humano es ilegal. Jesús, pues nos despedimos. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Rubén. Un gusto acompañarte. Gracias a todos también.
Estamos en contacto mañana. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizaron, que nos acompañaron. Gracias de nuevo a Fabián Cázares y Alejandro Coronado en asistencia de producción y en controles. Lo invitamos entonces pues a seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y mañana en Otra Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.